Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 20 de enero del año 2010. Bueno, pues hoy vamos a tener ya la tercera parte, la tercera y última parte del tema de los dos Yehves, de los dos dioses llamado Yehve. Así que bueno, vamos a comenzar ya a tener el estudio bíblico, pero antes de nada le vamos a dar las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, por permitir que un día más estemos vivos y podamos aprender más de las Sagradas Escrituras, de su Santa Palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, por permitir que nos reúnas aquí un grupito de hermanos de diferentes países para seguir estudiando las Sagradas Escrituras, esa lámpara que es a nuestros pies, que ilumina nuestro camino y nos lleva hacia la meta final, que es la vida eterna en tu reino glorioso, Padre. Ayúdanos a andar por este camino estrecho, este camino que es el único verdadero y que lleva a la vida eterna, que es tu Hijo Jesús. Por eso es que dijo tu Hijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdanos, Padre, cada día a andar sobre este camino, a andar este camino con tu poder, con tu fuerza, Señor, con el poder de tu Espíritu, Señor. Porque sin tu poder, sin tu Espíritu, no podremos ir a ninguna parte, Señor. Señor, gracias por esa vida eterna que nos has regalado, fruto de tu infinita misericordia, de tu gracia. Ayúdanos a predicar, a enseñar también a otros esta buena noticia de la gracia tuya. La buena noticia del reino, de la gracia de Dios, de tu gracia, por medio de la cual tenemos acceso a ti, Padre Celestial. Señor, guía, ayuda y bendice a los que vayan a escuchar esta charla bíblica, a los que se la bajen de internet, para que puedan salir del error que les ha enseñado el sistema iglesiero apóstata. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues hoy, como he dicho, vamos a tener la tercera parte del tema de los dos dioses llamados Yehve y que son enseñados claramente en la Biblia. Como dije el otro día, en la segunda parte, los que niegan la preexistencia divina de Cristo sencillamente están rechazando el verdadero evangelio de Dios, el evangelio de la gracia de Dios, y están predicando a un Mesías falso, porque como estuvimos viendo, el Señor Jesús ya existía juntamente con el Padre antes de descender a la tierra. Por eso es que dijo Jesús en Juan capítulo 17, Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Este Dios, el Verbo de Dios, era quien se aparecía a los seres humanos con el nombre del ángel de Yahvé, el cual tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, el nombre de Yahvé. Esto lo estuvimos viendo en la primera y la segunda parte de este estudio. Bien, si tenéis una Biblia, os invito a que abráis el capítulo 18 del libro del Génesis, porque es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver cómo el Señor Yahvé, este segundo Yahvé, se apareció físicamente a Abraham en el encinar de Mamre. Vamos a abrir en Génesis capítulo 18 y vamos a leer a partir del verso 1. Veréis cómo ahí se dice bien clarito que Yahvé se apareció a Abraham en este encinar de Mamre. Como dice el verso 1, dice: después le apareció Yahvé en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Fijaos que el texto, fijaos que este pasaje dice bien clarito que Yahvé mismo se apareció a Abraham. Es decir, que Yahvé fue visto por Abraham, pero resulta que a Dios nadie le vio jamás. Así lo dice, por ejemplo, Juan 1.18 y otros pasajes más del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, este señor Yahvé que se apareció a Abraham en el encinar de Mamre no era el Dios supremo, no era el Dios Padre. Y si no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, ¿quién era entonces este Yahvé que se apareció a Abraham en el encinar de Mamre? ¿Quién era? Pues era sencillamente el segundo Yahvé, era el Yahvé menor, es decir, el Señor Jesús en su preexistencia divina. Por lo tanto, fijaos cómo la Biblia claramente enseña la doctrina de los dos Yahvés, el Yahvé supremo e invisible que está en el cielo, que jamás fue visto por los seres humanos, y el segundo Yahvé que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. En este texto de Génesis capítulo 18, fijaos que dice que tres varones aparecieron a Abraham. Tres varones aparecieron a Abraham en el encinar de Mamre. Lo dice el verso 2, Génesis capítulo 18, verso 2. Pero solamente uno de ellos era el Señor Yahvé. Los otros dos varones eran únicamente ángeles. Eran ángeles, como dice el capítulo 19 del Génesis, verso 1. Eran ángeles que después, más tarde, se dirigieron a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ya sabéis, para salvar a Lot y destruir esas dos ciudades de la llanura que estaban llenas, repletas de maricones. Descendió fuego del cielo, el Señor Yahvé envió fuego de parte del Dios Supremo, de parte del otro Yahvé, y esas ciudades fueron arrasadas por el fuego. Pues bien, algunos falsos maestros enseñan que estos tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Mamre, pues que los tres son llamados Yahvé. Hay algunos, yo he hablado con ellos, que dicen eso, que estos tres varones que se aparecieron a Abraham son llamados Yahvé, lo cual es totalmente falso, ya que solamente uno de ellos es llamado Yahvé. Mira, vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Vamos a leer Génesis, el capítulo este 18 del Génesis, y vamos a leer los versos 13, el 17, el 20, el 22, el 26 y el 33. Vamos a leerlos. Entonces Yahvé dijo a Abraham: ¿por qué se ha releído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y luego dice lo más adelante, y Yahvé dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Yahvé le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y se apartaron de allí, dice más adelante, y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba hablando delante de Yahvé. Y dice más adelante, entonces respondió Yahvé: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y luego dice más adelante, y Yahvé se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Bueno, pues como podéis ver aquí, hermanos, en este pasaje se dice bien clarito que únicamente ese varón con el que habló Abraham era Yahvé. No se dice por una parte que los tres fueran Yevé, que los tres varones fueran Yevé, sino solamente uno de ellos, que era con el cual habló Abraham. Este Yevé se apareció a él, fijaos que se apareció de forma física, de forma visible, pero resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, ese Yevé que se apareció a Abraham, repito, no era el Yevé supremo, no era el Dios supremo e invisible que está en el cielo, es decir, el Padre, sino que era el segundo Yevé, era el Yevé menor, es decir, el ángel de Yevé, es decir, el Señor Jesús, en su preexistencia divina. Ya que el Señor Jesús, hermanos, también tiene el nombre de Yevé. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 14 de Zacarías, Zacarías 14, versos 4 y 5, podréis comprobar cómo a Jesús, es una gran profecía, una de las mayores profecías de la Biblia, que se habla de la futura segunda venida gloriosa de Cristo, cómo Él descenderá, vendrá del cielo con todos sus santos para reinar sobre la tierra. Y se le llama Yevé, vendrá el Señor Yevé, y con Él todos sus santos. Se está refiriendo a su futura venida gloriosa, la venida gloriosa de Cristo. Por lo tanto, fijaos cómo a Jesús en este pasaje de Zacarías se le llama Yevé. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tiene el nombre de su Padre. El nombre de Yevé está en Él. Los otros dos varones que acompañaron a este Señor Yevé eran sencillamente ángeles. Eran ángeles normales, como leemos en Génesis 19, verso 1. Mirad, quien hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra fue este señor Yevé que estuvo hablando con Abraham, el cual hizo descender fuego sobre esas ciudades, llenar de maricones, de parte del Yevé supremo que está en el cielo. Esto lo estuvimos viendo en el anterior estudio bíblico, en la segunda parte, Génesis capítulo 19, verso 24. Yevé hizo llover del cielo, hizo llover fuego y azufre del cielo de parte de Yevé desde los cielos. Fijaos cómo ese pasaje habla de los dos Yevés, Génesis 19, 24. Y los dos ángeles que llegaron a Sodoma eran sencillamente los dos enviados de Yevé, eran los dos instrumentos para destruir esas ciudades, esas malvadas ciudades. Ellos, pues, fueron sencillamente los medios que Yevé utilizó para arrasar esas ciudades de la llanura. Pero quien destruyó realmente esas ciudades, pues, fue el Señor Yevé. El mismo con el cual estuvo hablando Abraham. Repito, hermanos, quien hizo descender el fuego sobre esas ciudades fue Yevé. No fueron los ángeles, sino que fue el Señor Yevé. Los ángeles sencillamente fueron la herramienta, el instrumento que el Señor Yevé utilizó para arrasar esas ciudades de la llanura. Y este Señor Yevé fue el varón con el que se quedó hablando Abraham. Por lo tanto, hermanos, fijaos, la Biblia jamás enseña que esos tres varones que se aparecieron a Abraham en el encinar de Manre se llamaran Yevé, sino que solamente uno de ellos era el Señor Yevé, mientras que los otros dos varones que la acompañaron eran ángeles comunes, ángeles normales. El único Señor Yevé era el que se quedó hablando con Abraham en el encinar de Manre. Como dice el verso 33, vamos a leer Génesis 18, verso 33, que dice así: y Yevé se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. El Señor Yevé se marchó una vez que terminó de hablar con Abraham. Por lo tanto, repito, cuando hay algunos que dicen que Yevé eran esos tres varones, por ahí algunos dicen que esto representa la llamada Trinidad, la Santísima Trinidad. Algunos iglesieros dicen que esos tres varones representaban a la Trinidad. Eso es un disparate, eso es una payasada, una burrada. Solamente uno de ellos era el Señor Yevé, y los otros dos varones que acompañaron pues eran sencillamente ángeles. Pues bien, algunos falsos maestros pretenden hacernos creer que Lot, el sobrino de Abraham, llamó Señor, en hebreo Adonai, a uno de los dos ángeles que acompañó a Yahvé. Pues bien, esto es falso, como vamos a ver, como vamos a comprobar. Mira, cuando Lot habló con uno de los dos ángeles, no le llamó Adonai, sino que le llamó Adoni. Y la palabra Adoni, la palabra hebrea Adoni, significa mi señor. No significa el señor, sino que significa mi señor. como leemos en Génesis 19:2, y que es simplemente un título, es un título de respeto que la Biblia aplica a muchos seres humanos. Mirad, si Lot, el sobrino de Abraham, hubiera querido decir que ese ángel era Yahvé, entonces Lot le habría llamado Yahvé o le habría llamado Adonai. Sin embargo, le llamó Adoni. Por lo tanto, hermanos, es falso decir que Lot llamó Yahvé a uno de esos dos ángeles, ya que solamente Abraham estuvo hablando físicamente con el Señor Yahvé. Los otros dos varones eran sencillamente ángeles, eran enviados de Yahvé, pero en ninguna parte se dice que esos dos ángeles se llamaran Yahvé. Mira, por ejemplo, observad cómo Sara, la esposa de Abraham, llamó a su esposo Abraham Adoní, es decir, mi señor. Esto lo podéis leer en Génesis capítulo 18, verso 12. Fijaos cómo Sara llamó a su esposo Abraham, llamó Adoní, que significa mi señor. Pues lo mismo, exactamente lo mismo es lo que Lot hizo con uno de esos dos ángeles. Lot llamó a uno de esos dos ángeles Adoní, que significa mi señor, lo cual indica que ninguno de esos dos ángeles era Yahvé el Señor, es decir, Yahvé el Adonai. Simplemente Lot le estaba dando a ese varón, a ese ángel, el mismo título de respeto que Sara le daba a su esposo Abraham. Esos dos ángeles, hermanos, eran simplemente enviados de Yahvé. Vamos a comprobarlo en Génesis 19, verso 13, fijaos lo que dice. Nosotros, están hablando estos dos ángeles y dicen, nosotros arruinaremos este lugar, es decir, Sodoma y Gomorra, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Eran simplemente enviados de Yahvé, eran instrumentos de Yahvé para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando esos dos ángeles descendieron a Sodoma, es, sencillamente, como si el propio Yahvé hubiera descendido a esas ciudades, ya que esos dos ángeles eran los enviados de Yahvé. Pero el señor Yahvé no era ninguno de esos dos ángeles, sino que Yahvé era el varón con el cual estuvo hablando Abraham, como ya hemos visto. Por eso, hermanos, es que Jesús dijo, fijaos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, verso 40. Mateo 10, 40, dice así, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es decir, cuando Dios envía a alguien a algún lugar, es como si Dios mismo descendiera a ese lugar. Pues esto mismo es lo que hizo Yahvé con esos dos ángeles. El Señor los envió a esas ciudades y es como si el mismo Yahvé hubiera descendido a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero por eso, hermanos, pero eso de decir que esos dos ángeles son llamados Yahvé, eso que enseñan esos falsos maestros de que esos dos ángeles eran llamados Yahvé, es una absoluta falsedad, es una gran falsedad, ya que en ninguna parte a esos dos ángeles se le llama Yahvé. Únicamente es llamado Yahvé el varón que se quedó hablando con Abraham, como leemos en Génesis 18:33. Los otros dos varones eran sencillamente ángeles, eran enviados de Yahvé para rescatar a Lot, al justo Lot, y para arrasar esas ciudades llenas de maricones. Como podéis ver, hermanos, ahí se dice bien clarito que únicamente ese varón que habló con Abraham era el señor Yahvé, el cual se pareció a él de forma física, de forma visible, pero resulta que a Dios nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, ese Yahvé con el cual estuvo hablando Abraham no era el Yahvé supremo, no era el Dios invisible que es el Padre, sino que era otro Yahvé, era otro Dios, era el Yahvé menor. El Yahvé menor, o el ángel de Yahvé, como así se le llama en el Antiguo Testamento. Es decir, era sencillamente el Señor Jesucristo en su preexistencia divina, ya que Jesús, hermanos, repito, también tiene el nombre de Yahvé, como hemos visto en ese pasaje, un poquito más arriba, en ese pasaje de Zacarías 14. Los otros dos varones que acompañaron a este Dios, pues eran sencillamente ángeles. Pues bien, estos falsos maestros también siempre citan el pasaje de Génesis capítulo 19, verso 22. Y dicen que el ángel que dijo esas palabras tenía el nombre de Yahvé. Pues bien, esto es falso. Solamente el varón que se quedó hablando con Abraham era el señor Yahvé. Sin embargo, el ángel mencionado en Génesis, capítulo 19, verso 22, dijo que él no podía hacer nada porque sencillamente Lot aún no había salido de la ciudad. Pero ese ángel, igual que el otro ángel, eran sencillamente, como hemos visto, los enviados de Yahvé para destruir esas ciudades, como dice el verso 13. Dice, están hablando los ángeles, esos dos ángeles, nosotros arruinaremos este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Yahvé. Por tanto, Yahvé nos envía para destruirlo. Esos dos ángeles eran los que el Señor Yahvé envió para destruir esas ciudades. Pero quien las destruyó fue realmente el Señor Yahvé, el que se quedó hablando con Abraham, el cual utilizó a esos dos ángeles para sencillamente ejecutar el juicio. Para que nos entendamos, pondré un ejemplo. Mirad, esos dos ángeles fueron los encargados de llevar el, entre comillas, el artefacto nuclear para volar esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero quien volatilizó, quien destruyó esas ciudades de Sodoma y Gomorra fue únicamente Yahvé. ¿Queda claro? Sin embargo, lo que estos falsos maestros pretenden hacernos creer es que esos dos ángeles son llamados Yahvé en ese pasaje del Génesis. Pero esto es una gran falsedad, pues en ninguna parte Lot llamó Yahvé a esos dos ángeles. Simplemente a uno de ellos le llamó Señor mío, Adoní, como una expresión semítica de respeto, sencillamente. Una expresión que la Biblia también aplica a seres humanos. Mira, la doctrina de que los dos ángeles que acompañaron a Yahvé tienen el nombre de Yahvé es una absoluta falsedad, repito. Solamente hay un ángel o representante de Dios en toda la Biblia, el cual tiene el nombre de Yahvé, solamente uno. Y este es el ángel de Yahvé, el cual se apareció a los seres humanos, se apareció a Moisés, se apareció a Abraham, etc. Como leemos en Éxodo, capítulo 23, verso 20-21, un pasaje tremendamente importante. Éxodo 23, 20-21, que dice: he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Yahvé está en este mensajero especial, en este ángel especial. Por lo tanto, el nombre, hermanos, el nombre de Yahvé solamente es portado por este ángel especial que se aparecía a los seres humanos. Ese mensajero del Dios Padre se llama también Yahvé. ¿Y quién es el mensajero representante del Dios Padre que también se llama Yahvé? Pues sencillamente es Jesús, es el Hijo de Dios, el cual es el Yahvé, es el Señor Yahvé que vendrá del cielo. En el futuro vendrá del cielo con gran poder y gloria, con todos sus santos, para reinar sobre la tierra. Como leemos, por ejemplo, en Zacarías 14, versos 4 y 5, y si lo comparamos con Mateo 25, versos 31 al 34, veremos que este Señor Yahvé, que vendrá con todos sus santos, se está refiriendo al Señor Jesucristo, que vendrá del cielo con todos sus santos, con todos sus santos ángeles. Es exactamente la misma persona. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tiene el nombre de Yahvé. Bien, pues vamos ahora a analizar otro argumento que suelen dar muchos maestros, falsos maestros iglesieros, especialmente falsos rabinos judíos. Ellos enseñan que solamente existe una persona divina llamada Yahvé. Ellos siempre citan, como no, la famosa Shema hebrea, que se encuentra en Deuteronomio 6:4, la cual dice que Yahvé es uno. Escuche Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Sin embargo, vamos a ver la falsedad de esa doctrina judaica, de esa interpretación judaica falsa. Mira, la palabra hebrea traducida por uno en este texto de la Shema es la palabra hebrea Ejad. Lo estuvimos comentando el otro día en la segunda parte de este estudio. Esta palabra Ejad significa sencillamente uno compuesto. También se puede referir a una unidad simple, pero también se puede referir a una unidad compuesta. Es exactamente la misma palabra, por ejemplo, que utilizó Jesús en Juan 10:30, cuando dijo que él y el Padre son uno. uno, ahí la palabra hebrea utilizada por Jesús es ejad, fijaos que son dos personas, el Padre y el Hijo, pero que forman una unidad compuesta. Son dos personas que forman una unidad compuesta o una unidad familiar, que es lo mismo. Y también es la misma palabra cuando se dice, por ejemplo, que el hombre y la mujer se unirán, se casarán y serán una sola carne. Es decir, son dos personas diferentes que se unen en una unidad compuesta. Mirad, cuando en la Shema hebrea, en Deuteronomio 6.4, se dice que Yahvé es uno, sencillamente lo que se está diciendo es que Yahvé es una unidad compuesta. También podría traducirse como una unidad simple, refiriéndose únicamente al Dios Padre. Pero también se puede traducir como una unidad compuesta. Es decir, es un nombre compartido por dos dioses. El nombre de Yahvé es un nombre compartido por dos dioses. Y estos dos dioses son llamados Yahvé, son mencionados claramente en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, como hemos estado viendo, como estamos viendo en este estudio bíblico. Se habla del Dios, del Yahvé supremo, que es el Padre, y del segundo Yahvé, que es el ángel de Yahvé, el cual se aparecía a los seres humanos. El Dios supremo, el Yahvé supremo, pues sencillamente tiene la gloria suprema. Por eso es que el apóstol Pablo, fijaos, dijo que al final la gloria será ¿para quién? Pues sencillamente para el Dios Padre, que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Fijaos que esa gloria suprema solamente la recibe el Padre, la recibirá el Dios Padre, no Jesús, no ningún falso Dios trino, sino únicamente el Padre, como dijo bien clarito el apóstol Pablo. Para gloria del Dios Padre. Esta gloria suprema, hermanos, no la tiene el Hijo de Dios, no la tiene Jesús ni nadie más, sino solamente el Dios supremo, el creador de todas las cosas, el Todopoderoso, que es el Padre. Sin embargo, Jesús recibe otro tipo de gloria, la que le corresponde como al Hijo de Dios. El Yahvé menor, esta es la gloria que ya el Hijo tenía juntamente con el Padre antes de que el mundo existiese. Tal como dijo Jesús ahí en Juan capítulo 17, verso 30. Por lo tanto, hermanos, la gloria que tiene el Padre no es la misma gloria que tiene el Hijo. Por lo tanto, la enseñanza bíblica es que Yahvé es uno, es un ejad, es decir, es una unidad compuesta, una unidad de dioses, está formada por dos dioses, y que forman un Elohim. Es decir, una unidad o familia de dioses. Eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim, significa los dioses, los dioses. Y estos dos dioses, ¿quiénes son? Pues son sencillamente el Padre y el Hijo. Siendo el Padre el Dios del Hijo, el Padre es el Dios supremo, como leemos en pasajes como en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9, Apocalipsis 3, 12, etcétera, etcétera. Fijaos que en este pasaje de Apocalipsis 3, 12, por cuatro veces al Padre se le llama el Dios de Cristo. El propio Jesús glorificado en este pasaje dice que el Padre es su Dios. Si el Padre es el Dios de Cristo, significa que el Padre es el Dios supremo. Jesús no es igual al Padre, ya que el Padre es el Dios del Hijo. Y si el Padre es el Dios del Hijo, por lo tanto, ya no son el mismo Dios. Sin embargo, estos dos dioses tienen el mismo nombre. Los dos se llaman Yahvé. Los dos se llaman Yahvé. Y esta es la verdadera teología bíblica y que no tiene que ver absolutamente nada ni con el trinitarismo enseñado por la cristiandad falsa, por el catolicismo y por sus hijas rameras, las iglesias protestantes, ni tampoco tiene que ver nada con el monoteísmo. Mira, vamos a analizar ahora el asunto del famoso credo. Como en el credo llamado Credo de los Apóstoles, redactado en el siglo III, en el siglo IV, se enseña claramente la existencia de estos dos dioses. Esto era lo que creían los primeros cristianos. La creencia en estos dos dioses, llamado Yahvé, era, hermano, la doctrina enseñada por los cristianos de los primeros cuatro siglos. Y esa doctrina quedó reflejada en este llamado Credo Niceno, conocido también como el Credo Niceno-Constantinopolitano, un credo que fue redactado en el siglo IV. Pues bien, esta versión del Credo Niceno o Niceno-Constantinopolitano dice lo siguiente, así es como es redactada. Fijaos lo que dice este hermoso Credo Niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues bien, como podéis observar en este credo, ahí no se dice por ninguna parte que Dios sea trino, la doctrina falsa de la Trinidad no se enseña por ninguna parte en el credo niceno, no se dice en ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Lo que sí enseña este credo niceno correctamente es la divinidad del Señor Jesús, la cual es enseñada en otros pasajes del Nuevo Testamento. Esto no es algo que lo inventó la Iglesia Católica Romana. La divinidad de Cristo es enseñada en pasajes de la Biblia, ¿eh? Podríamos citar pasajes del Nuevo Testamento como Juan 1.1, verso 18, Romanos 9.5, Filipenses 2.6, Tito 2.13, Hebreos 1.8 y 9, Segunda de Pedro 1.1, etc. Pues bien, en este credo niceno simplemente se dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Fijaos en lo que dice el credo. Dice que hay un solo Dios Todopoderoso, que es el Creador del cielo y de la tierra, y es el Padre. Se dice que es únicamente el Padre. No se dice por ninguna parte que este Dios Todopoderoso sea un Dios trino. Tampoco se dice que sea Jesús, sino únicamente el Padre. Él es el Todopoderoso Supremo, siendo Jesús sencillamente el segundo Dios, el Dios unigénito, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Por eso es que en este credo niceno, fijaos hermanos, dice de Jesús, dice lo siguiente. A Jesús, fijaos cómo se le llama en el credo niceno. Esto es lo que creían los primeros cristianos. Se llama Dios de Dios. Simplemente fijaos que se menciona a los dos dioses, que son el Padre y el Hijo, ¿eh? Pero siendo el Padre el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra. No se dice por ninguna parte que Jesús sea este Dios Todopoderoso. No se dice por una parte que Jesús sea el creador de los cielos y de la tierra, sino que solamente el Padre es el creador de todas las cosas. Él es el Dios Altísimo, es el Yahvé Supremo, el Dios invisible, y después fijaos que el credo este se menciona al segundo Dios, que es el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero. Y era este segundo Dios, hermanos, este segundo Dios el que se aparecía a los seres humanos. Era este segundo Yahvé quien se apareció a los seres humanos. La Biblia dice bien clarito que al Dios Padre, repito, nadie le vio jamás. Por lo tanto, ese Dios que se aparecía a los seres humanos era sencillamente el segundo Dios. Era el segundo Yahvé, el Verbo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Tanto el mensajero especial, es decir, este ángel de Dios, como el Dios Padre se llaman igual, por la sencilla razón de que el nombre de Yahvé está en él, como vimos en ese pasaje de Éxodo capítulo 23, verso 20, donde está hablando el Dios Padre y dice bien clarito que su nombre está en él. El Señor Jesucristo tiene el nombre de su Padre Celestial. Por lo tanto, hermanos, y ya con esto terminamos este estudio, la doctrina del segundo Yahvé es absolutamente bíblica, es verdadera, es la que creyeron los primeros cristianos, ¿eh? Y veis bien clarito cómo se habla de un Dios supremo, un Yahvé todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra, siendo Jesús, el Verbo de Dios, el segundo Yahvé que se aparecía a los seres humanos. Y luego el propio Jesús enseñó que únicamente el Padre ha de ser adorado en espíritu y en verdad, ya que Él es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y esta es la razón por la cual Jesús, en la Biblia, nunca recibe la misma gloria y la misma adoración que que se le da al Dios Padre. Jesús no fue el creador, Jesús sencillamente es el medio, fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. El Padre dijo, se ha hecho, y entonces el Verbo de Dios, que es Jesús, ejecutó esa obra creadora procedente del Dios Padre. Y esta es la razón por la cual en la Biblia Jesús jamás recibe adoración, jamás recibe la misma adoración que se da al Dios Padre, porque Jesús no es el creador del universo. Jesús fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo. Y era este Señor Jesús, este Verbo de Dios, quien se apareció a seres humanos como Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, hablando de parte del Dios Padre, del Yahvé Supremo que está en los cielos. Hemos terminado el estudio bíblico, este ciclo, sobre los dos dioses llamados Yahvé, que son enseñados en las Sagradas Escrituras. Y como decía, esta doctrina bíblica pues fue ocultada, fue falsificada y fue rechazada por la cristiandad apóstata, por la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, y después pues por sus hijas rameras, por las iglesias apóstatas protestantes. Por eso es que ninguna de ellas enseña esta doctrina de los dos dioses. Doctrina que, como podéis ver, la doctrina de estos dos dioses pues es enseñada claramente en el Credo Niceno, que es repetido, es recitado todos los días en las misas católicas. El Credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, ahí claramente se mencionan a los dos dioses, al Padre y al Hijo. De modo que la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, ni siquiera cree en el Credo, en el Credo Niceno que ellos recitan todos los días en sus blasfemas y repugnantes misas. Bien, hermanos, pues si queréis aportar algo, queréis añadir algo, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis.
Hermano Tito.
Sí, David Picasso, adelante. Sí, David Picasso, se te oye bien, adelante.
Ah, gracias y paz.
Gracias y paz, hermano, adelante.
Mire, aquí tengo, bueno, acabo de pegar unos textos. Aquí habla de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, ¿era el Yahvé menor?
No, la Biblia, gracias hermano, gracias por la pregunta. La Biblia nunca dice que el rey de Salem, que este Melquisedec fuera el Yahvé menor, fuera Jesús, eso no lo dice por ninguna parte. No solo eso, la Biblia dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios, se le llama semejante al Hijo de Dios, si era parecido, si era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no era el Hijo de Dios, Melquisedec. Es que por ahí una doctrina que dicen que este Melquisedec era el Señor Jesús en su preexistencia divina, eso no es cierto, eso la Biblia jamás lo enseña. Nunca la Biblia dice que Melquisedec fuera el Yahvé menor, era simplemente un ser humano, era un rey de la ciudad de Salem, que era el antiguo nombre de la ciudad de Jerusalén. Entonces, hay un pasaje, me parece, es en la Epístola a los Hebreos, donde se dice que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. Voy a buscar el pasaje y os lo voy a leer. Dice semejante, parecido al Hijo de Dios. Por lo tanto, si era semejante al Hijo de Dios, no era el Hijo de Dios. Sí, el pasaje se encuentra en Hebreos capítulo 7, verso 3. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice lo siguiente. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Fijaos que dice siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Si era semejante al Hijo de Dios, por lo tanto no era el Hijo de Dios. Este rey de Salem no era el Hijo de Dios.
Así perfectamente, hermano Tito. Lo que pasa que, igual a mí me lo habían comentado de otra manera, que era el Hijo de Dios, pero aquí estoy exactamente corroborando que dice semejante, no que era igual.
Exactamente. Si el rey de Salem fuera, Melquisedec fuera el Hijo de Dios, pues sería absurdo que dijera que era semejante al Hijo de Dios. Lo que diría el texto bíblico es que es el Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios, pero no dice eso. Dice que era semejante, era parecido al Hijo de Dios. Por lo tanto, el rey este Melquisedec no era el Hijo de Dios. No era Yahvé, evidentemente. En la Biblia nunca a Melquisedec se le llama Yahvé. en ninguna parte. Y nunca se le llama el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé no tiene que ver nada con Melquisedec. El ángel de Yahvé era el mensajero especial de Yahvé, de Dios. Este ángel divino, este mensajero divino que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Será el ángel de Yahvé. Y Melquisedec, pues era un ser humano, era un rey de la ciudad de la antigua ciudad de Jerusalén, de Salem. A ver, pregunta.
Claro, como en todas las religiones, ahora específicamente hablando del credo, en la iglesia católica, se mezcla siempre la verdad con la mentira. En el credo, o sea, de la iglesia católica, dice: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, la resurrección. La vida perdurable. Después habla sobre que Jesús descendió a los infiernos, por ejemplo, eso es mentira. Y de ahí yo creo que surge muchas veces confusión y la gente se la cree más todavía porque está mezclada la verdad con la mentira, como sucede en casi todas las religiones. Paso palabra.
Así es, querido hermano Rodolfo, efectivamente. Mirad, en el credo niceno, el credo que hemos estado analizando, quedado antes, yo lo que veo es solamente es una gran falsedad. Todo el 90% del credo es bueno, es bíblico, y solamente veo una falsedad, y es cuando se habla del Espíritu Santo, cuando se dice que el Espíritu Santo, juntamente con el Padre, recibe una misma adoración y gloria. Eso en la Biblia jamás lo vais a encontrar, que al Espíritu de Dios se le dé la adoración que se le da al Padre. Eso no lo enseña la Biblia, se llama al Espíritu Santo Señor y Dador de Vida. Al Espíritu Santo nunca en la Biblia se le llama el Señor, jamás, jamás. Se le llama al Espíritu del Señor, pero nunca se le llama el Señor. Y evidentemente jamás se dice en la Biblia que el Espíritu Santo reciba una misma adoración y gloria, juntamente con el Padre y el Hijo. Eso es un disparate, eso es antibíblico, eso la Biblia nunca lo enseña. Eso lo enseña la gran ramera, pero no la Biblia. El resto del credo niceno sí que es bíblico, hermanos. Cuando se habla de la Santa Iglesia, creo en la Santa Iglesia, que es una católica, apostólica, pues eso es bíblico. La Iglesia de Cristo es católica, es decir, es universal, es lo que significa la palabra católica, universal, está extendida por toda la tierra. Es apostólica porque se basa en la doctrina de los apóstoles, seguimos la doctrina de los apóstoles, que aprendieron de Jesús. Por lo tanto, es apostólica la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, la única falsedad que aparece en el credo este que hemos leído es cuando se habla del Espíritu Santo. Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es falso, eso es un disparate, eso es una patraña inventada por la Iglesia Católica Romana y que introdujeron ahí en el credo, en este credo niceno. El resto del credo, hermanos, es bíblico, es cierto. Se habla de la divinidad de Cristo, se dice que solamente el Padre es el único Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Se habla del Señor Jesús como un Dios, se habla de los dos dioses, eso es totalmente bíblico. Cuando se habla del Espíritu Santo, y ya te digo, os digo, cuando se dice que recibe adoración, eso es antibíblico, eso es falso.
Sí, yo quería agregar la parte cuando en la Iglesia Católica, ¿no? Dice que descendió a los infiernos y después subió a los cielos, desde allí has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso de descendió a los infiernos, ¿es exactamente así?
Bueno, eso es una mala traducción, descendió a los infiernos. Lo que sí enseña la Biblia es que Jesús descendió al Hades, descendió al Hades. Lo que pasa es que la Iglesia Católica Romana, en la traducción latina, de Jerónimo, la Vulgata Latina, lo tradujo por infernus, por infierno. Y comenzaron a enseñar que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Lo que enseña la Biblia, el Nuevo Testamento, es que Jesús descendió al Hades. Estuvo muerto, estuvo en el Hades, es decir, bajo el poder de la muerte. Estuvo en el sepulcro, bajo el poder de la muerte. Eso es lo que significa estar en el Hades. Jesús descendió al Hades porque estuvo sepultado. Lo que pasa es que, repito, la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, lo tradujo, la palabra Hades, la tradujo por infierno, por infernus. Y de ahí sacaron esa doctrina de que Jesús descendió a los infiernos, ¿no? Pero realmente la traducción correcta es Hades. Jesús descendió al Hades. Descendió al Hades, pero no a los infiernos. Jesús no descendió a los infiernos. Esa es una palabra falsa que no aparece en la Biblia por ninguna parte, hermanos. Sabéis que es una palabra latina, procede del latín, a infernus, infernus, lugar inferior, infernus, y el Nuevo Testamento, como sabéis, no fue escrito en latín, fue escrito en griego, por lo tanto, eso es una palabra que no aparece en los textos originales del Nuevo Testamento. Fue introducida por Jerónimo, este padre de la Iglesia, en la Vulgata Latina, alrededor del siglo IV por ahí. Pola introdujo la traducción al latín, la Vulgata Latina, introdujo la palabra infernus, y de ahí pasó pues al resto de versiones bíblicas, tanto papistas como evangélicas. De ahí es donde procede la palabra infierno, del infernus introducido por Jerónimo en la Vulgata Latina, de ahí procede. Descendió a la tumba, efectivamente, como dice David Picasso, descendió al Hades, a la tumba, pero no a los infiernos. Repito, la palabra infierno es totalmente extrabíblica, no tiene que ver nada con la Biblia. Aparece en muchas versiones bíblicas, tanto católicas como protestantes, aparece la palabra infierno, pero no aparece en los textos originales del Nuevo Testamento. No aparece en el texto griego. El hermano Wolman pregunta, dice, algunos iglesieros utilizan el pasaje de Romanos 9:5 para argumentar acerca de la Trinidad. Bueno, pues ese pasaje de Romanos 9:5, vamos a leerlo, no enseña por ninguna parte la Trinidad, no enseña que Dios sea trino, en ninguna parte. Vamos a leer Romanos 9:5. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí está hablando de Cristo y se le llama Dios, sencillamente. Pero no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Jesús es Dios, o un Dios, Jesús es un ser poderoso que está sobre todas las cosas, porque el Señor, el Padre, le dio su autoridad, le dio poder, autoridad en los cielos y en la tierra. Dijo Jesús, después de resucitar, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. El Dios Padre le dio toda esa potestad a Jesús después de resucitar. Por lo tanto, Jesús es Dios sobre todas las cosas. Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, evidentemente, Jesús es Dios. Pero encima de Jesús, encima de este Dios, hay un Dios supremo, un Dios mayor, que es el Padre, el Dios de Cristo. Esta es la verdadera teología bíblica. Se habla de un Dios supremo, que es el Padre, y de Jesús como este segundo Dios. Pero este pasaje de Romanos 9:5 no se menciona a ningún Dios trino, a ningún falso Dios trino por ninguna parte. Es un disparate inventado por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. No se habla de ningún Dios trino.
Ok. Y Tito, cuando hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que vino destrucción de parte de Yahvé, estamos hablando de Yahvé menor, de Yahvé hijo, tengo entendido.
Sí, efectivamente, hermano. Dice la Biblia, hizo llover fuego del cielo de parte de Yahvé desde los cielos. Este Yahvé que descendió a la tierra y habló con Abraham, hizo descender fuego del cielo de parte del Yahvé que está en el cielo, y el Yahvé desde los cielos. Es decir, que está mencionando al Yahvé supremo, al otro Yahvé, al Dios Padre. Fue el Dios Padre quien envió ese fuego desde el cielo. Él lo hizo bajar este Yahvé, el segundo Yahvé. El Padre lo envió, ese fuego, y luego los dos ángeles que fueron a Sodoma y Gomorra fueron el instrumento, la herramienta, pues que utilizaron para destruir esas ciudades. Fueron los que llevaron, por así decirlo, el artefacto nuclear para destruir Sodoma y Gomorra. Fueron esos dos ángeles. Pero fijaos cómo ese pasaje está mencionando a los dos dioses llamado Yahvé, al que descendió a la tierra para hablar con Abraham, y al Yahvé supremo que está en el cielo. Es un pasaje muy importante donde se habla de los dos Yahvés.
Y como para terminar, deducir todas estas catástrofes actuales y las que han ocurrido anteriormente, más allá de que en cierta parte y en gran parte son obra del hombre, también podemos deducir que es de parte de Yahvé todo el tema de, por ejemplo, estos últimos terremotos y lo que está sucediendo actualmente.
Pues en algunos casos sí puede ser así. Incluso el Señor Yahvé, el Dios, puede utilizar a otras naciones, a otros gobiernos, para enviar castigo a causa de sus pecados. Sabéis que ese país de Haití es un país lleno de idolatría, de hechicería, de paganismo, y le ha venido ese terrible castigo. Dios perfectamente, hermanos, podría haber utilizado a otro país, por ejemplo los Estados Unidos, utilizando la tecnología de crear terremotos, la HARP, utilizar a ese país para enviar un terremoto a ese país y destruir esa ciudad. Y es lo que ha ocurrido. Así que, repito, según la Biblia, Dios a veces puede utilizar a potencias, puede utilizar a países, a gobernantes, para enviar castigo. Lo puede hacer Dios perfectamente. Y Dios posiblemente ha enviado un castigo a este país, Haití, a causa de su maldad, de su pecado, de su hechicería, de su paganismo, de su idolatría. Y posiblemente Dios ha utilizado a otro país, como es los Estados Unidos, los cuales tienen ya esa tecnología para crear terremotos, pues para enviar este castigo, sencillamente. Podría haber ocurrido así. A ver, Freddy Urey dice en el chat que tienes una pregunta. Adelante, Freddy. A ver, es que Freddy me parece que nos ha dicho que no tiene micrófono, de momento. No tiene micrófono, solamente puede preguntar en el chat. Cuando tengáis micrófono, podéis hablar por el micrófono. Si no tenéis micrófono, pues podéis hacer las preguntas, comentar en el chat. A ver, alfolí. A ver, pregunta Freddy Urey que qué significa la palabra alfolí. Sí, la palabra alfolí es mencionada en la Biblia, es sencillamente un granero. Era sencillamente un granero, los graneros, almacenes de grano, de alimentos que había en Jerusalén. En el templo había un alfolí y es donde se depositaba pues los granos, los diezmos. Sabéis que el diezmo era el diezmo del grano, de los alimentos, era el diezmo de producción agrícola y se llevaba ahí al alfolí para alimentar a los sacerdotes hebreos, para alimentar al pueblo, etcétera. Eso era el alfolí, era sencillamente un almacén de grano, un depósito donde se almacenaba el grano, los productos del campo.
Una pregunta, hermano Tito, ¿cómo puedo saber cuándo es el jueves menor y el mayor?
Muy buena pregunta, Freddy. Me alegro que hayas hecho esa pregunta. Eso se puede saber muy fácilmente en la Biblia. Cuando ese Yahvé se aparece a los seres humanos, habla con Abraham, con Moisés, etcétera, es el Yahvé menor. El que no se aparecía a los seres humanos era el Yahvé mayor. Es el Dios invisible. Por eso es que la Biblia le llama al Padre el Dios invisible. A Dios nadie le vio jamás. Ese es el Yahvé mayor. Pero ese Yahvé que descendía a la tierra, por ejemplo, en el jardín del Edén. Dice la Biblia, dice el Génesis, que se paseaba al frescor de la tarde por el jardín del Edén. Y dice que Adán y Eva oyeron su voz, oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. Ese era el Yahvé menor, porque era el que era visto por los seres humanos. Ahí es donde podemos saber, podemos distinguir quién es el Yahvé mayor y quién es el Yahvé menor. El Yahvé que se aparecía, que descendía a la tierra, era el Yahvé menor. Y el que no se aparecía, pues era el Yahvé, es el Yahvé mayor, así de simple. Porque a Dios nadie le vio jamás, al Dios Padre nadie le vio jamás, dice la Biblia. El Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocerlo, dice Juan 1.18. Por lo tanto, ¿quién era el Dios que se aparecía a los seres humanos? En el Antiguo Testamento, ¿quién era ese Dios, ese Yahvé que se aparecía a los seres humanos? Pues era otro Dios, era el Yahvé menor. Es decir, el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Este mensajero, este ángel de Dios, porque Jesucristo es un ángel, el Señor Jesús es un ángel, es decir, es el mensajero especial de Dios, es el mensajero del Padre, es el mensajero del Dios Padre, el mensajero principal, y él es el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Bueno, también decir que esta doctrina de los dos Yahvés no es algo que yo me haya inventado. Hay personas, hay incluso judíos que creen en Jesús como el Mesías, que hace tiempo, mucho tiempo, que enseñan también esta enseñanza, esta doctrina de los dos Yahvés. Yo no soy el único. Hay por ahí un judío muy famoso, un tal Moshe Katskutsky, un apellido raro, que también enseña lo mismo, la existencia de estos dos Yahvés. O dos Yahvés, como dice él, le llama Yahvé. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Gracias y paz, hermano, ¿cómo está?
Gracias y paz, hermano, bien, bien, gracias a Dios. Aquí en el trabajo. Adelante, hermano.
Yo lo que quería aportar es el tema de el hebreo, el griego. Bueno, tenemos la Biblia, el Swor y algunas otras herramientas que nos permiten de alguna forma traducir. El tema principal que quiero aportar es ¿cuál es una herramienta la más fácil, según tú, para poder cotejar con estas palabras que a veces muchas iglesias apóstatas tratan de confundirnos cuando uno rebate estos temas y de repente le dicen, no, pues es que tal palabra significa esto y que tal otra palabra significa esto otro. Entonces allí es donde vienen las grandes divisiones y los confrontamientos, diciendo que no, es que tal o cual cosa viene por este lado, tal o otra cual cosa viene por aquello. Entonces uno que, bueno, uno no está muy versado en el tema, pero sí por lo menos para tener una garantía de saber si no hay una falsificación dentro de las versiones, ¿qué recomiendas tú como lo más confiable en cuanto al, por ejemplo, al idioma del hebreo, que creo que pues relativamente la Biblia fue escrita inicialmente en hebreo? Entonces, para poder tener, como tú nos explicas acá, y que yo lo encuentro que tiene mucho sentido, pues asimismo, como nos explicas de la palabra, por ejemplo, Elohim o Eloi, que hace un momento tú lo estabas compartiendo, pues, ¿cómo nosotros podemos tener claridad en ese contexto, hermano? Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Bueno, una herramienta muy buena, la que has mencionado, que es la Ice Word, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, que hay multitud de versiones bíblicas, comentarios bíblicos, versiones interlineales. Os recomiendo esa, ¿no? Esa herramienta. Es muy importante que leamos diferentes traducciones, no quedarnos solo con una versión bíblica, sino utilizar varias, cuando hagáis un estudio bíblico, utilizar varias versiones para ver el significado de un, por ejemplo, de un solo versículo, pues leído en diferentes versiones, y verás cómo así lo entenderéis mejor ese versículo, ¿no? Respecto a la palabra Elohim que has mencionado, pues la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas lo han vertido mal. Por ejemplo, Génesis 1:1, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es lo que dicen casi todas las versiones. Pues la traducción correcta es: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim. Y la palabra Elohim es una palabra hebrea que significa dioses en plural. Elohim, dioses. No Dios, sino dioses. Es decir, que los dioses, en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra. O creó el cielo y la tierra. Porque es una familia de dioses. Entonces esta familia de dioses creó los cielos y la tierra. El Padre decidió crear el universo. Y el Hijo, el Verbo, ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Un Elohim, una familia de dioses, una unidad compuesta, fueron los que crearon el cielo y la tierra. El Padre decidiendo crear el universo y el Hijo ejecutando esa obra creadora. Esa es la enseñanza bíblica. El Verbo de Dios, Jesús, ejecutando la obra de la creación. Pero quien diseñó la creación, quien diseñó el universo, quien decidió crear el universo fue únicamente el Padre. Fue el Padre. Todas las cosas proceden del Padre, como dijo Pablo, el apóstol Pablo. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Esto lo podéis leer ahí en 1 Corintios capítulo 8, verso 6. Del Padre procede todo el universo, proceden todas las cosas. Por lo tanto, fue un Elohim, fueron unos dioses quienes crearon el cielo y la tierra. Entonces, herramientas que podéis utilizar, yo os recomiendo, y además completamente gratis, la podéis bajar gratuitamente de internet, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Sword, donde hay un montón de versiones bíblicas, hay comentarios bíblicos, hay versiones interlineales, en griego-español, etcétera, etcétera. Eso si queréis hacer estudios más profundos, estudios bíblicos, ¿no? Pero vamos, si lo único que queréis es leer la Biblia y aprender pues lo que dice la Escritura y tal, pues con que leáis dos o tres versiones bíblicas, pues es suficiente. Pero no es bueno que leáis siempre una sola versión. Es bueno que, si hacéis estudios bíblicos, que utilicéis varias versiones para cotejar textos. Abre pregunta, estoy leyendo en el chat. Pregunta el hermano Hel Wortman. Quiere saber si los verdaderos cristianos bíblicos deben ayunar. Pues hermano, buena pregunta. Y la respuesta es bien simple. La respuesta es sí. Los verdaderos cristianos bíblicos podemos y debemos ayunar. Claro que sí. Es enseñado en el Nuevo Testamento. Hay un tipo de ayuno que se llama el ayuno sustentado, enseñado por el gran naturópata cristiano Norman González Chacón, podéis entrar en su sitio web. Eso se llama el ayuno sustentado. Para los que no podéis hacer un ayuno completo, el ayuno completo es solamente agua, no comer nada, solamente agua. Y luego está el ayuno sustentado, que es muy bueno, es excelente para evitar enfermedades, para cuidar la salud, para sentirnos bien física y espiritualmente. El ayuno sustentado es el ayuno que yo recomiendo, hermanos. El ayuno sustentado. Enseñado, pues entras en la página de Norman González Chacón, de este naturópata cristiano de Puerto Rico, y ahí sabréis más sobre el ayuno sustentado. Lo explico también en el vídeo que he realizado, que está publicado en mi sitio web, un vídeo magnífico sobre ejercicios y sobre dieta. Ahí hago un plato de lo que es el ayuno sustentado. Podréis ver ahí el vídeo en mi sitio web.
Hermano Tito.
Sí, adelante, Juan Carlos. Adelante, hermano.
Sí, acerca del ayuno. La pregunta es si debemos observar el ayuno solamente como una cuestión meramente de salud o hay una connotación espiritual, porque se insiste de que el ayuno tiene un poder espiritual en sí mismo, como que algo mágico sucede, espiritualmente hablando.
Así
entonces,
es.
Mi pregunta es si tiene algo que ver con todo eso.
Efectivamente, hermano, el ayuno nos ayuda tanto físicamente como espiritualmente. Nos fortalece físicamente y también espiritualmente, claro que sí. Y cuando ayunamos se fortalece nuestro cuerpo, se limpia nuestro cuerpo, se fortalece y además también estamos espiritualmente, estamos mucho mejor. Estamos más concentrados en las cosas de Dios y nos sentimos más fuertes. En los dos sentidos, tanto el espiritual como el físico. Por eso es que Jesús ayunó, como sabéis, durante 40 días antes de comenzar su ministerio de predicación. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Mira, tú mencionaste el tema del ayuno y enseguida saltó a mi mente, digamos, el tema de cuando Cristo ayunó los 40 días y 40 noches, pero también hay una frase muy importante que dice que el diablo lo trasladó hacia el desierto donde fue el Señor pues tentado por él por el tema del ayuno. O sea, yo creo que fue casi en la parte final de su ayuno, me da esa impresión, no sé si estoy en lo correcto, pero el punto que quiero recalcar es que el diablo donde más ataca, digamos, es cuando una persona también se somete a un ayuno, y no solamente que lo tienta o lo ataca, sino que yo estaba pensando si el diablo está, no sé, con ese poder de trasladarlo al Señor desde un lugar hacia el desierto. O sea, le tomó al Señor y lo movió de su lugar, como quien dice. Si el diablo es capaz de hacer eso con el Señor, yo me estaba imaginando cuánto más con cualquiera de nosotros. Sobre todo el hecho de ser tentado después de estar en el rigor de un ayuno, en el caso del Señor, pues un ayuno bastante fuerte, un ayuno que creo que no era ni con comida ni con bebida, porque me imagino que en el desierto no tenía ninguna posibilidad de nada. No sé cómo lo ves tú, toda esta perspectiva de el diablo moviéndolo al Señor, y además de eso, pues aprovechándose un tema del ayuno donde la persona es más susceptible a cualquier cosa, ¿no? Uno está más despierto, pero también de alguna forma muy alerta en todo. Paso para.
Gracias, hermano. Pues efectivamente, cuando ayunamos, el diablo nos puede tentar. Nos puede tentar a comer, efectivamente, a comer. Pero el ayuno es importante para los cristianos. Mirad, voy a leer un pasaje de Jesús, unas palabras del Señor. Se encuentra en el Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 15. Fijaos lo que dijo Jesús. Mateo 9, 15. Dice lo siguiente. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí Jesús se está identificando como el esposo que sería quitado, que se marcharía, y es entonces cuando sus discípulos ayunarán, que es en esta época, efectivamente. Entonces los cristianos tenemos que ayunar, es importante ayunar. Si alguien no puede hacer el ayuno total, pues puede hacer el ayuno sustentado. Pero el ayuno es muy importante para la iglesia, para los cristianos, ya que fortalece nuestro espíritu y fortalece nuestro cuerpo. Y entonces pues podremos trabajar mejor para Dios. El Señor nos podrá utilizar mejor cuando practicamos el ayuno. Es muy importante. Y además soluciona físicamente, soluciona muchos problemas, puede incluso hasta curar enfermedades. El ayuno cura enfermedades. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, el naturópata Norman González Chacón. Es cierto, el ayuno puede corregir y puede sanar enfermedades. Y nos hace más fuertes, claro. Especialmente, pues ahí es lo que se llama el ayuno sustentado, que es magnífico. El ayuno sustentado es magnífico para mantenernos sanos y también para mantenernos bien espiritualmente.
Hermano Tito, muy diferente el ayuno que usa la Iglesia Católica, porque ellos hasta se jactan y presumen de que estoy ayunando. Paso palabra.
Sí, efectivamente, con el ayuno de la Iglesia Católica Romana, pues no tiene que ver nada con el ayuno bíblico, ¿no? Pues en Semana Santa, el ayuno, que los viernes se no comen carne, los papistas, es una estupidez, ¿no? Es una tontería. La Iglesia Católica, los católicos, los papistas no practican el ayuno. No practican el ayuno. Son los mayores zampabollos y los mayores glotones del mundo son los católicos. Si os dais cuenta, en la jerarquía católica, los obispos, los cardenales o los papas son todos o casi todos ellos son cerdos, son gordos como puercos. ¿Por qué? Porque no se ve que no practican el ayuno. Son glotones. Como dijo el apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre y su gloria su vergüenza. Tienen por Dios a la barriga, al vientre, e encontraréis a cantidad de cardenales y de obispos papistas gordinflones como si fueran puercos, son gordos, y lo cual significa que no practican el ayuno. Porque si practicaran el ayuno no estarían sebosos y gordos como puercos. Así de simple. Dice aquí David Picasso que algunos dejan de fumar o de beber y dicen, estoy ayunando. La jerarquía, el clero católico romano, una pinta de cerdos, de puercos, sebosos, impresionante. Impresionantes. Los obispos, los papas, son todos sebosos gorrinos. La Iglesia Católica marrana. Bien, pues nos vemos el próximo día, hermanos. Le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, este grupito de hermanos que hemos tenido. Gracias, Padre Celestial, por habernos reunido aquí a aprender un poquito más, a aprender un poquito más de la sana doctrina, de la verdadera doctrina. Padre, te pedimos por aquellas personas que vayan a escuchar esta charla, que les sea de edificación y puedan encontrar la verdad, puedan conocer la verdadera doctrina enseñada en tu santa palabra, en las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos a estar firmes en la fe, danos fuerzas para estar perseverantes hasta el final, perseverando hasta el fin, hasta que venga tu Hijo Jesús con gran poder y gloria, o hasta que vivamos, hasta que estemos aquí vivos, hasta que muramos, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, pues el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Señor, ayúdanos a mantenernos perseverantes hasta el final, para no caer en la apostasía. Gracias por todo, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Gracias por los hermanos que tienen esta ansia por aprender más de tu verdad, por aprender más de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a tener, Señor, este sentimiento de seguir aprendiendo cada día más y de crecer y edificarnos en la fe los unos a los otros. Te lo pedimos todo esto, Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, nos vemos el próximo viernes. Mañana jueves no hay charla bíblica, según el calendario. Y mañana, pues ya sabéis, podréis bajar este estudio, esta charla que hemos tenido hoy, la podréis bajar de la página web, del sitio web. Gracias por haber estado. Bendiciones a todos, hermanos bendecidos. No os digo Dios os bendiga, porque es una expresión absolutamente antibíblica. Los apóstoles jamás la utilizaron. El saludo este del Dios te bendiga es una expresión también iglesiera, es una expresión iglesiera falsa. porque el Señor ya nos ha bendecido, dice el Evangelio, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. El Señor ya nos ha bendecido, por lo tanto, no tenemos el por qué decir Dios te bendiga. Es una expresión, hermanos, que no la vais a encontrar en el Nuevo Testamento. Nunca vais a leer en la Biblia que los apóstoles dijeran Dios te bendiga. El Dios te bendiga es una expresión absolutamente iglesiera y apóstata. De modo que, hermanos bendecidos, mañana nos vemos aquí en la sala de charla bíblica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que tengáis buena tarde y aquí nos veremos, hermanos. Hasta mañana.